Muy buenas tardes, hermanos, a los que nos saludan, buenas noches ya, ¿cierto? Bueno, Romanos capítulo número 8, estamos estudiando Romanos capítulo 8, verso 31. Con la ayuda del Señor continuaremos este estudio, una epístola, como lo hemos dicho, de doctrina contundente, de alimento sólido, muy importante para el crecimiento de la iglesia en sentido de madurez, que bien nos ha hecho estudiar esta epístola, y es importante mantenerla siempre ahí como una epístola de consulta en nuestra devoción personal, ¿cierto?, en nuestro estudio, porque es una doctrina que es una carta, mejor dicho, que contiene una doctrina que nos fortalece y nos da una robustez doctrinal respecto a la justificación, a la salvación en Cristo, al concepto del pecado, al concepto de la gracia de Dios y también a la esperanza venidera, la esperanza de gloria. Y eso es lo que hemos estado abordando en estas últimas semanas, específicamente desde el versículo 28 en adelante, hasta que hemos llegado al versículo número 31 y empezamos a analizar una serie de preguntas que el apóstol Pablo, en sentido retórico, cuando hablo de retórica, hablo en sentido del discurso del apóstol Pablo, hace algunas preguntas que se dice que son retóricas porque la respuesta es una sola. Por ejemplo, en el versículo 31 él pregunta, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando el apóstol Pablo pregunta qué pues diremos a esto, evidentemente está haciendo alusión o recordando lo que ya hemos estado estudiando hace meses, ¿no es cierto? A los que antes conoció, los predestinó, los llamó, los justificó y los glorificó, una salvación completa. Eso es lo maravilloso de la salvación y de cautivarse por esta verdad, hermano, porque la salvación que el Señor presenta en las Escrituras es una salvación completa, no está incompleta o que depende en cierto modo, en cierto grado, gracias a depende de nosotros, porque en un tiempo quizás nos enseñaron aquello, pero gracias al Señor que vamos entendiendo que no solamente la elección proviene de Él, sino que el llamamiento es de Él, la justificación es de Él y la glorificación, que es el evento final, cuando ya culmine esta salvación allá en la gloria, nosotros seremos redimidos de la presencia del pecado y seremos glorificados. Entonces, frente a esta realidad, hermanos, indiscutible, el apóstol Pablo con justa razón pregunta, ¿qué pues diremos ante esto? Es como decir, lo ha hecho todo el Señor. Y si Dios es por nosotros, esa es la pregunta, y así lo plantea él, si Dios es por nosotros, ni siquiera utiliza la palabra con, si Dios es con nosotros, no, si Dios es por nosotros, porque él está, en lugar de que nosotros estemos, él está batallando, él está llevando la iniciativa en todo. Por eso que nosotros citábamos ese pasaje tan tremendo, hermano, de Romanos 11:36, que de alguna manera resume toda la Escritura, porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Es decir, el Señor ha hecho todo esto desde la eternidad pasada en el plano temporal, lo que estamos viviendo ahora, y proyectándose a la eternidad futura. Todo lo ha hecho Él, y Él está en lugar de nosotros. Esto es lo maravilloso. El concepto de la sustitución, hermano, es un concepto que a veces nos cuesta aceptar. Nosotros siempre vamos a batallar con esta verdad sobre una salvación absolutamente gratuita, totalmente gratuita. Gratuita para nosotros, porque al Señor le costó la vida, ¿no es cierto?, del unigénito, ¿cierto? Al Señor, a nuestro Padre, le costó la vida de su único Hijo. Pero Él murió por nosotros, y Él ha obrado por nosotros. Y todo lo que Él ha planeado lo ha llevado a ejecución, y nadie va a poder interponerse ni impedir que su plan se cumpla, y todo por amor a nosotros. Entonces, la pregunta es bien amplia. Si Dios es por nosotros, ¿quién podría presentarse contra nosotros? Si Él es el dueño del universo, hermano. Tómale el peso a lo que estamos hablando. El dueño del universo, el Dios Todopoderoso, porque no hay más que nuestro Dios. Yo soy Dios y fuera de mí no hay más. Aquí no hay otro Dios que se le pueda poner al lado y hacerle de alguna manera equivalencia. No, no, no. Es Dios Todopoderoso. Y si Él está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la pregunta. Nadie. Ni nada se puede oponer a esta realidad. Por eso que la salvación es segura, es eficaz. No es algo incierto. No es algo que dependa de usted o de mí. No. De principio a fin, la salvación es de Dios. Jesucristo se presenta en Hebreos como el autor, y no solamente el autor, sino que el consumador de la fe. Entonces la pregunta y la respuesta es la misma. ¿Quién contra nosotros? Nadie, ni nada puede estar en contra de nosotros. Porque va a chocar con el Todopoderoso. Por eso que cuando dice el Salmo 2, y lo citábamos la otra vez, ¿se acuerda? ¿Por qué se amotina la gente? ¿Qué sacan con amotinarse? ¿Y por qué en su corazón piensan y hablan cosas vanas? Y dice el Salmo literalmente ahí que Él los mira de arriba. ¿Y qué hace el Señor? Se asusta, ¿no? Se ríe de ellos, se burla, porque los hombres piensan que pueden equiparar, ¿no es cierto?, el poder del soberano, que pueden hacer algo por y para Él. Pero no es así, la Biblia no enseña eso. Él hace todas las cosas como Él quiso. Él decretó, su alma anheló, y eso hizo. Por lo tanto, no hay nadie que pueda presentarse en contra de nosotros. Por eso que cuando el Señor hablaba ahí en Mateo capítulo 16, ¿se acuerda la confesión de Pedro? Y Pedro, sin saber lo que estaba hablando, ¿por qué digo que sin saber? Porque el mismo Señor le dijo, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Es decir, Pedro no entendía lo que estaba hablando, pero estaba siendo usado, porque el Señor gratifica al que menos sabe. Quizás el que menos merecía, ¿cierto? Y él fue el que declaró la tremenda declaración, la confesión, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor? Sobre esta confesión, es decir, sobre esta roca, edificaré mi iglesia, ¿se acuerda? Y esto es lo que quiero resaltar. Y las puertas del infierno, o del Hades, podríamos decir infierno, no prevalecerán contra ella. Ni siquiera el infierno puede prevalecer contra nosotros, porque Dios es por nosotros. Versículo número 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ya lo comentamos, este versículo tremendo. Recuerden que la palabra escatimar tiene relación con perdonar. Es decir, el Señor ni siquiera perdonó a su Hijo, es decir, lo entregó sin ningún miramiento por nosotros. Ahí recién empezamos a entender Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que no cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos entender que el Señor viene a este mundo voluntariamente. Él dijo que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, Filipenses capítulo 2, sino que se despojó a sí mismo, es decir, Él se despoja de su gloria eterna, porque Él vivía eternamente en la gloria del Padre, y se hace uno de nosotros a tal punto que se bautiza como uno de nosotros. ¿Se acuerda cuando se bautizó con Juan el Bautista? Que Él no quería en un inicio bautizarle, pero después entendió que era necesario que cumpliera toda justicia. Y se identifica a tal punto con nosotros que toma forma de ser humano, forma de siervo. Y estando en la forma o en la condición de siervo, se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no cualquier muerte. Es decir, el Señor se vacía. Esa palabra vaciamiento que aparece en Filipenses 2 es literalmente eso. Cuando dice se despoja, es un vaciamiento, se vuelve nada, se hace nada por nosotros. Cosas que no podemos entender. El amor de Dios es incomprensible, hermanos. No lo puedo entender, dice el corito, porque realmente no lo podemos comprender. ¿Cómo el Dios que ni los cielos pueden contener, y que no puede haber ningún vestigio de pecado, ninguna remanencia de pecado, nos amó tanto que nos ha salvado? Eso habla de la gloria del amor de Dios, de la gloria de su gracia. Entonces, cuando vamos analizando y profundizando más, es como meterse, es como cuando uno llega al Evangelio, está llegando a la orilla del mar, ¿cierto? Mete las patitas en el mar y uno siente la ola, ¿cierto? Después uno ya se mete y se sumerge en la profundidad y empieza a descubrir lo inmenso, lo inconmensurable, es decir, no se puede medir los conceptos del amor de Dios y los conceptos de la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo llega a decir, cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. ¿Quién fue su consejero? ¿Quién entendió la mente del Señor? Isaías 55 también lo dice, ¿no es cierto? Tus pensamientos no son mis pensamientos. Ninguno de nosotros podría tener la osadía de explicar cómo Dios piensa, salvo que tenemos que ceñirnos a lo que revela las Escrituras. Él nos amó y no podemos entendernos por qué nos amó, porque Él no resiste el pecado, hermano. Y tú y yo somos pecadores, pero ahí aparece este Hijo de Dios, que satisfizo las demandas de la justicia de Dios y que nos permite llegar a este Dios santo y tres veces santo y recibir el amor de Dios a través de Jesucristo. Por eso que dice el versículo 32, no perdonó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿ya? En propiciación por nosotros. Debemos entender que esta doctrina de la sustitución es que el inocente muere en lugar del culpable, ¿ya? El justo por los injustos para llevarnos a Dios, porque en Él no hubo pecado, Él nunca pecó, Él fue impecable. Cuando fue tentado en el desierto, en el capítulo 4 de Mateo, Él fue tentado por el diablo y nunca pecó. En Él no había vestigio de pecado. Él fue tentado en todo, dice Hebreo, pero sin pecado. El profeta Isaías dice que nunca hubo engaño en su boca. Y Él muere en lugar de nosotros, viles pecadores. ¿Qué les parece? Es decir, Él muere por nosotros, ratificando lo que dice el apóstol Pablo ahí en el capítulo 5, 8 de Romanos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por en lugar de nosotros. ¿Se da cuenta? Entonces se entregó por nosotros el Señor. Él lo entregó por nosotros. Y aquí viene la pregunta: si eso lo permitió el Señor, ¿cómo? Segunda pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Que nosotros debemos entender, y lo comentamos para seguir avanzando, nosotros estamos insertados o injertados, podríamos decir, adoptados en una familia. Nosotros somos hijos de Dios por dos razones. ¿Se acuerda que lo hablábamos? Primero, por regeneración. Es decir, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Así le dijo el Señor ¿a quién le dijo eso? A Nicodemo, ¿cierto? Debes nacer de nuevo. Y Nicodemo no entendía las cosas del Espíritu porque todavía razonaba con su mente y le decía cómo un hombre viejo puede entrar nuevamente al vientre de su madre, ¿cierto? Razonaba, raciocinio. Pero esto es fe, hermanos. Hay cosas que no se pueden entender. Y él le dice, tú eres maestro, ¿cómo no vas a saber esto? ¿Cierto? Debemos entender que el nacimiento y el renacimiento o la regeneración, el volver a nacer, es un nacimiento espiritual, no es un nacimiento carnal. Por eso que muchas veces escuchamos esta frase en el ambiente evangélico: el que nace dos veces morirá una vez, pero el que nace una vez morirá dos veces, porque la Biblia también habla de una segunda resurrección o de una segunda muerte, mejor dicho, que tiene que ver con condenación. Por lo tanto, la persona, el individuo que nace de nuevo, tiene vida eterna. Uno es hijo de Dios primero por regeneración y segundo por adopción. Y ya lo leímos, ¿cierto? El Señor nos dio un espíritu de adopción, nos adoptó para que legalmente nosotros fuéramos aceptados en esta familia de Dios, cuyo primogénito, es decir, el preeminente, es nuestro Señor Jesucristo. El dueño de todo el universo, ¿saben quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 1, verso 15 lo dice de manera clara: todo fue creado por medio de Él y para Él, y por medio de Él reconcilió todas las cosas, ¿cierto? Entonces Él es heredero de todo el universo. Imagínense lo que estamos diciendo ahora: en Cristo, hermanos, nosotros somos coherederos con Cristo. ¿Se acuerdan lo que decía ahí? Versículo capítulo número 8, versículo número 17. Leamos del 16. Romanos 8, 16, 17 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, ahí está, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es decir, hermanos, nosotros tenemos el privilegio de ser adoptados por Dios a través de su Hijo, el primogénito, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, imagínense, Él nos salva, Él entrega a su Hijo, no lo escatima, sino que lo entrega voluntariamente para que muera por nosotros. Y la pregunta del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, apunta a eso. ¿Cómo no nos dará también con Cristo, ¿cierto?, con Él, todas las cosas? Recuerden que el Señor ahora, ¿dónde está? En el cielo. ¿Dónde está? A la diestra de Dios, y también está, como Él mismo lo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué? Porque lo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y nos quedamos la semana pasada también, un poquito más adelante, pero también mencionamos esto de Primera de Pedro, no lo busque, escúchelo. Primera de Pedro capítulo 1, cuando dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible. Ahí está nuevamente el concepto de que Él nos va a dar todas las cosas, y cuando hablamos de todas las cosas, es la herencia de todo el universo que le pertenece a su Hijo, pero como estamos en su Hijo, en Cristo, somos coherederos con Él. Esto no es un sueño, hermano, no es una utopía, no es una fábula lo que estamos hablando. Esto es real, hermanos. Aunque nuestra carnalidad y nuestra mente no lo permita aceptar, esta es la verdad. Una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, ¿reservada dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en los cielos para vosotros. ¡Qué gentileza, qué amabilidad tan grande del Señor para con nosotros! Uno podría decir, Señor, me basta con que ya me libraste del infierno y del juicio venidero. Pero Él se preocupa de vestirnos, hermano. Él se preocupa de buscarnos primeramente. ¿Quiénes somos nosotros para que el Rey del Universo haya salido en búsqueda de nosotros? ¿O fuiste tú el que buscó al Señor? El que clamaba, Señor, Señor, tanto tiempo busqué, pero al fin te encontré, decía una canción antigua. Nunca lo buscamos. Romanos 3 lo precisa, versículo 10 en adelante, no hay quien busque a Dios. Pero el Señor, con ese amor insondable, increíble, sabía buscarnos a nosotros para presentarnos este regalo bendito, inefable, de la salvación en Cristo Jesús. Y ya una vez salvo, una vez justificado, ¿cierto?, nos promete la glorificación, es decir, te tengo un cuerpo nuevo, nunca más tendrás relación alguna con el pecado. Porque yo estoy seguro que todos que estamos acá odiamos el pecado, no nos gusta pecar, y cuando pecamos nos sentimos que hemos ofendido nuevamente al Señor y le pedimos perdón con amargura. Señor, perdóname, porque yo, conociendo de tu amor, de tu gracia, conociendo el testimonio de Cristo, que fue objeto de escupos, de esputos inclusive, por mi pecado, yo igual te ofendo. Pero Él nos promete algo maravilloso, hermano. Ser glorificado, ser transformado, y es más, cuando ya estemos glorificados, recibir esta herencia, que a mí me llama mucho la atención la palabra, reservada, ¿qué le parece? Usted tiene una reserva en los cielos. Así que no se preocupe si no tiene ninguna reserva aquí en el hotel 5 estrellas, como el mundo goza de eso, ¿cierto? Acuérdense de ahí, de la enseñanza del Señor Jesucristo ahí en Lucas 16, 19 en adelante, cuando habla del rico y Lázaro. El rico vivía en esplendidez. Uno podría aumentar y quizá actualizar esa realidad. Los ricos, ¿qué es lo que hacen, no es cierto? Viven en esplendidez, en banquete, en crucero, en viaje, en reservas de hotel, etcétera, etcétera. Y después, cuando está en la llama del infierno, Abraham le dice, ya tú tuviste tus cosas en la tierra, ahora este, refiriéndose al mendigo, a Lázaro, ahora este es consolado acá. Hermanos, ¿qué prefieres? ¿Los deleites temporales del pecado o ser consolado eternamente en la presencia del Señor? Porque esa es la vida eterna, hermano. Nosotros debemos entender que Él nos vino a dar vida eterna, no vida temporal. Cuando dice, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, el hombrecito que ha hecho aquí. Imagínense, el Señor viene a morir, viene de la gloria, viene a morir acá para salvarnos temporalmente. No, Él nos vino a dar vida eterna en los cielos. Ahí vamos a recibir esta herencia incorruptible. Esto es casi redundante, incorruptible que no se puede corromper, incontaminada que no se puede contaminar, e inmarcesible que no se puede marchitar. Eso significa inmarcesible. Y más encima, como lo decía gentilmente, reservada en los cielos para usted y para mí. Viles pecadores, enemigos de Dios, que odiábamos a Dios, nos hablábamos de la palabra y nosotros huíamos de Él y le dábamos vuelta la espalda y nos burlábamos de los que predicaban el Evangelio, y ahora estamos aquí como locos para el mundo. Pero así lo dice la Sagrada Escritura. Esto es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Por eso la pregunta del apóstol Pablo: ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? O sea, Él está por nosotros, dio a su Hijo y nos va a dar todas las cosas. No sé, en un plano humano uno dice: ¿qué regalones somos? Estamos en los brazos del Señor, hermano. Es que antes estaba su ira sobre nosotros, hermano. Si esto no es menor, el Dios que va a emitir y va a traer juicio a este mundo nos ha puesto aparte para no recibir ese juicio, sino que recibir consolación. Gloria al Señor por eso. Versículo 33, la siguiente pregunta del apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? La pregunta: ¿quién nos va a acusar? Y él responde: Dios es el que justifica. Aquí no nos justificó un hombre, hermanos. No nos justificó un hombrecito. Por muy eximio abogado que pueda haber sido alguien, un juez, no. El que nos justificó, es decir, el que nos declaró justo, es Dios. Y si Dios nos justificó, ¿quién nos podrá acusar? ¿Quién nos podrá condenar, hermanos? Ni siquiera el pecado que pone en nosotros nos puede condenar, porque el Señor arrebató el reinado del pecado en nuestra vida. ¿Se acuerda que lo estudiamos versículo a versículo, capítulo 6 de Romanos? Ya nosotros no vivimos bajo el dominio del pecado, bajo el gobierno del pecado. Antes Él nos dominaba, nos gobernaba y, en más, nos condenaba el pecado. Pero Él rompió esa realidad y salimos del dominio del pecado y pasamos, ¿no es cierto?, al dominio de Dios, de su gracia. Él nos declara justo, que es el concepto, ¿no es cierto?, de la justificación, que ya lo vamos a aclarar. Pero esta realidad parte de la pregunta: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Mira, hermano, Satanás es nuestro enemigo. Y dile por su nombre: Satanás, diablo. Nadie cachúo, colita de flecha, barba de chivo, le dicen algunos. Y como que se tutean con el enemigo como que es un personaje mitológico. No, hermano, tengamos cuidado, porque la Biblia presenta que Satanás tiene poder. Dice que los contumaces hablan cosas que no saben de las autoridades superiores, refiriéndose específicamente a los seres angelicales, incluyendo ciertamente a Satanás. Por eso que Judas dice: ni aún el arcángel Miguel, ¿cierto?, ¿se acuerdan?, profirió palabra alguna contra Satanás cuando disputaba el cuerpo de Moisés, sino que el propio arcángel Miguel dijo: el Señor te reprenda. Satanás no quiere juguetear con nosotros, hermano. Él quiere destruirnos. Él quiere vernos derrotados. Él quiere vernos sin ningún éxito como cristiano. Cuando digo éxito, me da miedo usar esta palabra, porque está siendo usada por los dominionistas en el sentido de obedecer al Señor. No hay mayor éxito en el creyente cuando obedece. Y Satanás nos quiere ver derrotados, nos quiere ver angustiados, nos quiere ver ahí sin sentido, desorientados, atribulados, sin esperanza. Nos quiere arrebatar la fe, aunque no lo puede hacer, ¿no es cierto? Debemos entender esto primero para ir ahondando en este acusador. Ya lo mencionamos la semana pasada en parte, pero usted debe entender, hermano, que Satanás tiene un arsenal de dardos de fuego, ¿ya? Si quiere apuntarlo, miren, Efesios capítulo número 6, versículo número 10, dice así. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes. Mire lo que dice: contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, mire lo que dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hasta ahí la lectura. La armadura de Dios. Yo sé que más de alguno ha escuchado o ha estudiado este tema de la armadura de Dios. Fíjense que la vida del creyente es una batalla. Ya Pablo le decía a Timoteo que nosotros somos soldados de Cristo. Y no un soldado reservista, hermanos, que está jugando a ping-pong en el regimiento. No, está en un campo de batalla, hermanos. No estamos en tiempos de paz. Estamos en una batalla. Y esta batalla no tiene que ver, como muchas iglesias la han interpretado, como una batalla cósmica de demonios que ven espíritu y se les aparece y hacen rituales y exorcismo. No, no tiene nada que ver con ese tipo de batalla, o que le llaman guerra espiritual. Eso es totalmente falso. La lucha que tiene el creyente es con la influencia satánica ahora presente, que la tenemos todos los creyentes. Nosotros tenemos tres enemigos, a saber, nosotros mismos. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primer enemigo. Segundo enemigo, el mundo, ¿cierto? Guardaos de las cosas del mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Oh, almas adúlteras, decía el Señor. Él nos anhela, Él quiere exclusividad. Segundo enemigo. El tercer enemigo al que estamos hablando, Satanás el diablo, que usa todos los medios para hacernos desfallecer. Nos habla al oído, nos acusa, nos pone tentaciones de una u otra forma, porque Él está acechando. Y fíjense que Él está acechando no al creyente que anda en desobediencia, sino que al creyente que quiere obedecer, al que procura agradar al Señor. No le interesa el resto, porque ya lo tiene medio embolinado, por decir algo así, ¿eh? Satanás está acechando. Mire lo que dice el versículo 11: vestido de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Qué quiero enfatizar en virtud del pasaje de Romanos 8? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? La Biblia presenta detalladamente quién es el acusador. Antes de ir a Apocalipsis, que lo citábamos la semana pasada, yo quiero leer, por favor, el versículo número 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Note lo que dice: con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Una vez me preguntaba yo, a la luz de la palabra de Dios, entendiendo que la fe es un escudo, ¿de qué van compuesto, voy a decirlo así, de qué va compuesto el dardo o los dardos de fuego del maligno? ¿Cómo ataca la vida del creyente Satanás en virtud de este pasaje? Partamos primero por la fe. ¿Qué es lo que es la fe, hermanos? La fe es, Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera. Note usted que no habla de lo que tenemos, porque en esperanza fuimos salvos. La fe, si algo se recibe, ¿para qué esperarlo? ¿Se acuerda que lo dice Romanos 8? Hermanos, debemos de alguna manera estar repasando esto, recordando esto, porque hay una gran multitud que esto no lo está enseñando. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día las grandes mayorías están preocupadas de lo que pasa ahora, de mi bienestar personal ahora. No me importa lo que pase después, lo que me importa es ahora. Mi bienestar mi salud, mi, ¿no es cierto?, mis finanzas, mi estabilidad. Pero ¿y qué pasa si eso no ocurre? ¿Qué pasa? Ahí es donde se mueve el piso, cuando no hay cimientos firmes en el creyente. Nosotros fuimos salvos en esperanza. Nosotros no debemos sustentar nuestra vida en lo presente. Debemos sustentar y animar nuestra vida en lo porvenir. ¿Qué es lo que decía el apóstol Pablo? Teniendo presente esto, que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera. Hermanos, tú y yo tenemos que proyectarnos hacia la gloria venidera. Con esto no estoy diciendo que abandonemos ahora nuestros deberes. Claro que tenemos que cumplir. Pero van a venir luchas en que tú, si no estás firme en esto, vas a sucumbir. ¿Por qué? Porque certeza de esperanza y convicción de lo que no se ve. Porque si alguien ve algo, eso ya no es fe. Así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿de qué están compuestos los dardos de fuego del maligno? Son dardos de incredulidad. Están directamente enfocados a socavar la confianza, la certeza de tu esperanza y la convicción de lo invisible. ¿Quiere hacerte dudar? Es el único que te acusa. El Señor nunca te va a acusar. El Señor te va a decir: ve y no peques más. Juan, primera de Juan capítulo 2 verso 1, ¿qué es lo que dice? Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Tenemos una demanda imperativa a odiar y apartarnos del pecado. Huye, dice el Señor. Pablo le dice a Timoteo: huye, ¿cierto? Pero si alguno hubiera pecado, ¿qué queda? ¿Está todo perdido? No, abogado tenemos. ¿Pero qué hace Satanás? Satanás no crea que te va a decir: acude a tu abogado, acude a tu sumo sacerdote, porque él todavía en el presente sigue obrando en favor tuyo. No, te va a decir, te va a acusar y te va a decir: el Señor ya no te quiere. Los hermanos tampoco te van a querer así. Y uno empieza a encerrarse en las acusaciones una tras otra de los dardos de fuego del maligno, que lo único que quieren es socavar tu fe. ¿Se entiende? Hermanos, debemos madurar en eso. Cuando, por ejemplo, yo voy a hablar en términos prácticos, aquí la teología no sirve mucho, aquí hay que hablar en términos prácticos, acampado aquí nomás. ¿Más? A veces vas a querer venir a la iglesia y algo te va a acusar. Mira lo que dijiste, mira lo que hiciste, no hiciste esto otro, o dejaste de hacer aquello. Esas son acusaciones del maligno. Porque cuando vengan esos pensamientos, esos dardos de fuego, tú tienes que decir lo siguiente: la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Eso lo dice el apóstol Juan. ¿Por qué insistimos en esto, hermano? Mire, Apocalipsis capítulo 12. Esto es lo que queríamos reforzar. Capítulo 12. Para que veamos que la interpretación no es subjetiva. Versículo 9. Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Se da cuenta que no solamente salió él, sino que salió su grupo de rebeldes, ¿ya? No, nunca un rebelde se va solo, siempre el rebelde lleva una estela fuera. Y Satanás salió con demonios, ¿cierto? Con ángeles caídos. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador. Ahí está, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? Día y noche, las 24 horas, podríamos hablar en términos humanos, las 24 de horas está buscando cómo acusarte. 24/7 trabaja esa bandija. Debemos entender, hermano, que esto es real. No lo vemos, pero es real. Y en ese plano, por decir así, de imaginación, porque son cosas tan eternas, tan grandes, que no las podemos comprender. Pero nuestro Dios es el juez. Imagínense, no hay mayor autoridad en un tribunal que el juez, que el que dictamina. Habrán muchos abogados, habrán fiscales, habrán expedientes, pero el que dictamina con el martillo ese es el juez. Y el texto de Romanos dice, ¿quién nos va a acusar si él nos justificó? Y él no va a revocar su juicio. Es irrevocable su juicio, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Es decir, Dios no se puede equivocar. ¿Cuándo hay revocación? Cuando alguien se equivoca. Y si él se equivocó, no es Dios. Pero como sabemos que Dios no se equivocó. Pero hay un acusador que existe ahora mismo, hermano. Repasemos algunos pasajes. ¿Se acuerda Job, capítulo 1? ¿Qué dijo Satanás? ¿Qué comenzó ahí cuando el Señor llamó ahí y convocó a los hijos de Dios, se llamaban hijos de Dios también, a los ángeles, los principales, y entre ellos también el acusador? Y él empezó a hablar de este, bueno, y este justo, este siervo, ¿no es cierto, Job? Tócale su familia, y ahí va a ver cómo blasfema contra ti. Y el Señor permite. Porque debemos entender que Satanás no puede hacer nada sin la previa autorización del Señor. Acuérdense que el Señor le dijo a Pedro, Satanás os ha pedido a ti, ¿cierto?, para zarandearos como a trigo. Pregunta, ¿el Señor permitió que fuera zarandeado como a trigo? ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Hermanos, muchas veces parte de la disciplina de nosotros es que el Señor permite que el Satanás nos zarandee como trigo. La zaranda es mover, ¿no es cierto?, donde el trigo empieza a moverse de un lado a otro para limpiar. Por lo tanto, hermanos, no debemos subestimar esta temática. Satanás no quiere ayudarnos. Nunca nos va a decir, ciertamente, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, sino que te va a cuestionar. Inclusive, lo hablábamos ayer, inclusive va a cuestionar que tú eres un hijo de Dios. Los únicos que tenemos esta inquietud somos los creyentes. ¿Usted cree que un inconverso llega a pensar, ¿seré o no seré hijo de Dios? ¿Por qué no ha nacido de nuevo? Si esto es lo que estamos hablando es locura. Y espero, hermanos, sinceramente, que ninguno de nosotros esté pensando en vértigo. Que termine luego, me irá a ver vértigo. No sé qué me ocurrió. Sino que estemos realmente digiriendo este alimento, hermanos. ¿Por qué? Porque es la realidad tuya y es la realidad mía. Porque Satanás quiere poner en duda que tú eres un hijo de Dios. ¿Qué está hablando, hermano? A ver, Mateo 4. Satanás, ¿qué le dijo al Señor? La primera tentación. Si eres hijo de Dios, él quiere sembrar la duda, él quiere acusar. El acusador de los hermanos se llama Satanás. Mire, veamos otro pasaje, por favor, como referencia cruzada, Zacarías 3:1. Veamos al profeta Zacarías qué es lo que dice. ¿Ya? Zacarías, capítulo 3, verso 1. ¿Ah? Zacarías capítulo 3, verso 1. Dice así: Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento, ¿cierto? Zacarías, Malaquías, y después viene Mateo. ¿Ya? Claro, como decía un predicador, se come. ¿Qué es lo que es un virus, Zacarías? Claro. Sí, y eso es importante, déme un paréntesis, pero lo hemos dicho muchas veces, hermano. Hay muchos que dicen, yo amo a Jesús, ¿cierto? Yo sirvo a Jesús, pero tienen que también consonantemente amar su palabra, ¿ya? Debemos conocer la palabra de Dios, debemos conocerla. Zacarías capítulo 3, verso 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, ¿y qué más? Y Satanás estaba a su mano derecha, ¿para qué? Para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Pregunta. Nuevamente aparece este Satanás relacionado con la acusación. Por eso que se habla de este juicio que se efectuó el día de tu conversión y de la mía, es un verdadero juicio que se efectuó, hermano. cuando tú viniste a Cristo, más bien cuando Él vino a ti, ¿cierto? Y te llamó con un llamamiento irrevocable, irresistible, porque el día de la conversión no fue algo que tú quisiste, no porque estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos dio vida, nos abrió el corazón, nos dio oídos para oír, y su palabra hizo vida en nosotros, y el Espíritu Santo nos convenció de algo que la religión no vive, que es convencernos ¿de qué? De pecado, porque el gran milagro de la conversión es ese, que por primera vez no solamente dijimos somos pecadores, porque todo el mundo dice que es pecador, hasta una discoteca se llama por ahí Santo Pecado. La diferencia que hace el Espíritu Santo es que tú te sientes pecador. Hay una diferencia a decirse pecador, a sentirse pecador, una gran distancia. Ese día se realiza un juicio. El día de tu conversión estaba el juez, estaba el culpable, que éramos nosotros, que eras tú y que era yo, el fiscal, que es el acusador. El acusador estaba Satanás, que hablaba en contra tuyo, que usaba los expedientes, los libros, los decretos, el acta de los decretos que atestiguaban en contra tuya y en contra mía, lo dice Colosenses. El juez, culpable, fiscal, expedientes. Pero hay alguien principal en ese evento: nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro abogado. Y Él, primeramente, satisface las demandas de la justicia de Dios, porque lo que hizo el Señor con nosotros no fue un perdonazo, sino que todo el juicio, la pena, ¿no es cierto?, la paga del pecado cayó sobre su propio Hijo. Y Él pagó por nosotros. Y a través de su sacrificio nosotros fuimos redimidos de la pena del pecado. Y ahí en ese juicio estaba el acusador, pues hermano, Satanás. Lo que pasa es que Satanás está perdido. Satanás no es que, es cierto, se presenta como león rugiente, pero él sabe que está perdido. Cuando el Señor llegó a una región que se llamaba Gadara, había un muchacho, el joven gadareno, ¿se acuerda?, que estaba poseído por legiones, por miles de diablos que estaban metidos ahí. Y el Señor le preguntó: ¿cómo te llamas? Me llamo Legión. 6,000, 7,000 demonios tenía dentro. Pero antes le dice: Hijo de David, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Satanás sabe cuál es su destino final. Si hay un ser que conoce la Escritura y que sabe que la Escritura es cierta, es el propio Satanás. Si Santiago lo dice, los demonios creen y tiemblan. ¿Por qué? Porque sabe lo que le espera. Por lo tanto, hermano, Satanás ahí está acusándonos y está efectuando una acusación directa ante el juez. Ahí lo veíamos en Zacarías capítulo 3, delante del ángel de Jehová, que el propio Señor Jesucristo ahí estaba acusando. Pero la pregunta del apóstol Pablo, con esto termino, se nos fue el tiempo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, es el juez, es el dueño del universo, quien nos declaró justo. Esto irrevocable, hermano, es digno de ser alabado. Porque el Señor, hermanos, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, para nosotros. Y a través de Él nos justificó, es decir, nos declaró justos. Y a través de esa justificación, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Y a través del perdón de los pecados, tenemos acceso y entrada a la herencia en los cielos. La última pregunta antes de despedir la reunión: ¿dónde está nuestra participación? El único aporte que hicimos, tú y yo, fueron nuestros pecados. Gloria a Dios por eso, hermano.